Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
What? Look at that, huh? You say it free to bet. Ain't no niggas in the bet.
Hola, esto es No hay negros en el Tíbet. Este es nuestro octavo capítulo y les presento a Sari Vivan.
Hola.
La Mintior.
¿Qué pasa? Me había echado de menos, loco, me había echado de menos.
Te hemos echado de menos. Mucho, mucho.
No, bueno, tanto tampoco.
No, tampoco tanto.
Carmen, relájate, ¿vale?
Escucha,
gestiona la envidia, Carmen, gestiona la envidia.
Mandu,
empezamos,
¿eh?
Así, muy bien.
Muy bien. No me esperaba eso de ti.
Langifet.
Hostia. ¿Qué ha pasado en el anterior programa? ¿Os habéis hecho un frente unido de repente aquí? ¿Qué sois, el Frente Popular?
Hemos dicho ya que basta ya de meterse con los del Renacimiento.
Sí, ¿no? Se acabó. Con los, una de las palabras que han surgido en este programa, ¿cómo se llamaba? La que sacó Adriana Bo.
Millennial era Mi momia. Eso no fue idea mía, eso de verdad. ¿Sabes estas cosas que escuchas y piensas?
Se me tiene que haber ocurrido a mí.
Efectivamente,
sí, sí,
tío.
Sí, sí, sí.
Joder, Adriana, tío. Que le va con el libro súper bien.
Qué bien, me alegro un montón. De eso se trata.
Sí, 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 sí.
Aquí a full. Oye, también tenemos que nombrar el libro de Miguel Zamora, que también está aquí ahora también con la promo del libro.
¿Cómo se llama el libro?
Tiene un título súper largo. Espérate.
Súper largo. Los pájaros no pueden vivir en el agua porque no son peces.
No, pero Miguel es de los tuyos, que le mola ponerle nombrecitos largos a las cosas, ¿no? Podría haberle llamado solo Orquídea, pero no, decidió ponerle más cosas alrededor de la orquídea.
¿Las orquídeas que nacieron en el muro?
¿Las orquídeas que nacieron en la pared?
No.
Ya verás tú que eran las orquídeas que nacieron en la pared.
No, en la pared.
Acércate, en el octavo programa vas a aprender a hablar delante de un micrófono.
No, porque no es algo que está en la pared, es algo que está en el suelo, en la acera.
En la grieta, las orquídeas que nacieron de la grieta.
Estamos aquí adivinando el título de...
Bueno, escúchame, ya que estamos, tiramos de todos los libros, ¿no? Mira, tienes el libro también de Desiree Vela.
Sí.
El de Minorías,
sí.
Que es muy guay. Tienes Las hijas del camino, de Lucián Bomío.
Sí.
Tienes el libro de Moja...
Gerú. Que hace un negro como tú en un sitio como este.
Pero digo, está basado en una canción muy famosa de Paul de los años 80, que hace una chica como tú en un lugar como este. Y métricamente, que hace un negro como tú en un sitio como este, queda mejor que hace una chica como tú en un sitio como este.
¿Sabes, Frank, esas cosas... No,
¿tú te das cuenta que estas cosas solo le importan a él?
Es una cuestión de los creadores
de en cuanto pueda meter algo de Superman lo meto. No se habló de Batman, tío. Y mira que Batman es el más oscuro de todos.
Lo siento. Sabes que hay un Batman negro, ¿no?
No empiece, Fran, por favor.
Hay un Batman negro.
Os cuento chiste malo.
Por favor.
Chiste malo, ocurrencia de mi bolo. Llego a Bilbao, me pasa esta anécdota y decido contarla sobre el escenario y quedar como la ridícula que soy. El chiste va en... Esto es Bilbao. Llego a Bilbao, voy a coger un taxi y me dice... ¡Aupa! Digo, no, en taxi, ¿vale? ¡Vale!
¡Mierda!
Escúchame.
¡Mierda!
Ese es tu rollo, la mía.
Vale, yo tengo otro. Tengo otro de cuando estuve en Bilbao, ¿vale?
Sí.
Lo siento de antemano, ¿vale? Estaba yo en el casco viejo de Bilbao, o casco antiguo, no sé cómo se llama, casco viejo o casco antiguo.
¿Ya empezamos mal?
Y yo dije, no importa. Y yo
casco
dije,
antiguo.
Casco antiguo. Y yo dije, ¿dónde estamos? Y me dijo uno, en el casco antiguo. Y yo, ah, ¿eso en euskera qué es? Es que ricasco.
¡Fuck that shit!
¡Dios, no!
Pero...
O sea, el silencio de un segundo que habéis hecho ha sido muy doloroso.
Menos mal que hay producción en este programa.
Se puede cortar,
se puede añadir, se puede poner una reverb, se puede poner cientos de cosas.
Se puede hacer que tenga gracia.
Para que parezca que tenga gracia.
Porque es peor el esquericasco que su upa.
No, pero hay una cosa.
Porque lo mío se entiende más rápido.
No, pero escúchame, el mío es un juego de palabras lingüístico. O sea, es que de verdad.
No, ¿sabes lo que ocurre? Nosotros, como no somos vascos, no sabemos la reacción. Puede que a lo mejor un vasco haya escuchado el chiste.
Lo conté allí y tampoco hizo ninguna gracia. Además, yo pensaba, digo, a lo mejor es porque son vascos y no lo van a pillar. Pero no, me fui a Andalucía, tampoco lo pillaron.
¿Sabéis que no hizo tampoco nada de gracia y que además tiene que ver con lo que voy a hacer en este programa, que es un poco hacer una purga de alguna serie de cosas que hemos dicho en algunos programas, recordar un poco, deciros a los que nos estáis escuchando que este es el último programa de esta temporada? No os asustéis. el último programa de esta temporada. Damos por sentados que habrá más temporadas. De momento es lo que podemos decir.
Tengo el libro. ¿Eh? Miguel Zamora Sánchez, la orquídea que nació de una grieta en la pared. ¿Veis cómo yo tenía razón?
Pero es una grieta.
Una grieta.
Bueno, los dos teníamos
razón. No, los dos no. Solo tenía razón yo.
Me has dicho. Bueno, antes de que me se olvide. Lo de Bilbao.
Derecho de admisión.
Todo lo que
también.
Habéis dicho antes.
Ah, derecho de admisión de Jason.
De Jason.
Ah, vale.
De Jason
okay. García. Estamos aquí cruzando
estoy
ideas.
Estoy aquí pensándolo todos los libros.
¿Sabes? Bueno, pues lo que iba a decir de Bilbao, que yo creo que es peor incluso que los chistes tan buenos que habéis contado, es que yo dije en un programa Atlético de Bilbao.
¡Buah! ¡Buah! Leí el tuit.
Eso no se dice. Eso es mal. No lo pensé simplemente.
Qué vergüenza.
Dije Atlético de Bilbao.
Y en Twitter le pusieron un tuit.
Athletic Club, simplemente.
Mira, tío, como vuelvas a decir Atlético, dejo de escucharlo, ¿sabes?
Pero total. Así que discúlpenme, todos los leones.
Tú eres consciente.
Todos los leones.
Que con esa frase has hecho que haya por lo menos 8 votantes nuevos de Vox.
Bueno. Bueno, no sé. Pero. Vale. Yo estoy totalmente convencido de que para arreglar esto, más allá de disculparme hoy aquí,
vale,
tenemos que entrevistar a Iñaki Williams.
¡Hombre, oh, Iñaki!
Iñaki Williams tiene que venir aquí.
Le voy a escribir por Instagram.
Mira, ahora va de listo.
Va de guay, tengo contactos.
Tranquilos.
Voy a hablar con Iñaki.
Relajaos, tranquilo.
Iñaki. Ponle, Iñaki, te estamos escribiendo desde No hay negros en el Tíbet.
Mira.
Y por una palabrita que hay dentro del título de nuestro show, podrías venir.
Iñaki, podrías venir, claro. Exactamente. Iñaki. Ahí está.
Iñaki. Brother. Mira, a ver
si es verdad.
Es verdad, tiene una foto de cuando él era pequeño y todo. Sí, brother. Pero momento, espérate. ¿Le estás escribiendo por Instagram o por WhatsApp?
Por Instagram.
Hay niveles y niveles, perdona. Si escribes a alguien por Instagram, es bueno. Eso lo puede hacer cualquiera.
Es hola, estoy invadiendo tu espacio personal.
Si tienes su WhatsApp, entonces la
mira,
cosa
tú me estás retando a mí a que consiga el WhatsApp de Iñaki Williams. Escúchame, Iñaki, tú todavía no lo sabes. Pero vamos a hacer amigos. Vamos a hacer amigos porque tenemos gente en común. Entonces, voy a escribirle a esa gente en común para que hable con el señor Williams. Y se venga, y no se venga solo Iñaki, se venga el hermano también, los dos. Claro, tío.
Y claro, y tú ya te traes a Che Dubrique y hacemos aquí el pim pam de los hermanos, ¿no?
Con el Che Dubrique.
Es que, Che Dubrique, tío.
Che Dubrique es otro de los personajes que forman parte de...
Y escúchame, conocí a Che
Dubrique. La idiosincrasia de No hay negros en el
Tíbet. Conocí a Che Dubrique y solo te puedo decir una cosa, Fran, nos equivocamos de hermanos.
Sí, ¿verdad?
De Sí, la verdad es que es más gracioso que yo, ¿para qué vamos?
Sí,
tío.
Ese niño
se
mola.
Se llevó la gracia de la familia. Yo la
ese
que
niño mola.
Me sabía mover mejor, pero si él quisiera podía destronarme.
Yo voy a ser más magnánimo contigo. Estamos tardando en traerle, no en echarte en sustitución de tu hermano. En traerle.
Ok.
Viva el ser magnánimo.
Dios magnánimo, chaval.
Oye, hablando de Instagram, podríamos hacer un repasito de los mensajitos que nos han ido llegando. Mira. Porque yo que he sido la que más ha gestionado y la que más ha respondido al Instagram de No hay negros en el Tíbet.
Ole por ti, tu paciencia.
Gracias, Ari. Gracias. Sí,
no. Tengo que decir que en su mayoría ha sido un placer, de verdad, porque hemos recibido un apoyo que no nos esperábamos para nada. O sea, yo sí, ¿sabes? Pero con estos dos, digo, tengo dudas.
Madre mía.
Porque...
Wow.
Pero sí, ha sido un apoyo maravilloso. Nos habéis enviado muchísimos mensajes de ánimo, de apoyo, de oye, qué guay que lo que estáis haciendo, lo cual se agradece muchísimo. Y también hemos recibido muchísimas sugerencias sobre temas que podríamos abordar en la segunda temporada.
Uh-huh.
Y que vamos a abordar, porque la mayoría además eran sugerencias casi, o sea, que de cosas que se tienen que poner sobre la mesa.
No sé
si queréis adelantar temas o lo guardamos en
mira,
el...
Lo primero que sí quería hacer es una sugerencia respecto a la gente que nos escribe, sobre todo a la gente blanca. Ha habido gente blanca que cuando nos escribe, ahí hay como una especie de tono de culpabilidad donde se ponen palabras que no son necesarias. Por poner un ejemplo. Hola, mira, yo como un blanco privilegiado e ignorante que no conoce mucho y tal y cual, me gustaría ir a un show, a un programa vuestro y tal y cual. El que tú quieras venir a un show, a un programa nuestro, fantástico. Pero no es necesario que digas que eres un blanco privilegiado.
Claro,
o esos términos no son necesarios. Cuando hacemos una crítica, cuando hacemos nuestras reivindicaciones, las soltamos,
claro,
porque tenemos que hacerlas, las decimos, pero que no van dirigidas a ti, Antonio, a ti, Juan, Juan, y a ti, Laura, y a ti, Gema. No tenéis que escribirnos con ese tono de culpabilidad, como diciendo yo, blanco, que tiene. O sea, claro, no es culpa tuya que seas blanca o que seas blanco y que tengas más privilegios que nosotros o que la policía te pare menos veces que nosotros. Eso no es culpa tuya, ¿vale? Nosotros, de hecho, cuando hacemos una crítica a cosas muy concretas y muy directas. Si tenemos que decir que la policía hace esto, pues oye, se tendrá que sentir aludido el policía o los policías que lo hacen.
Que hagan eso. Claro, ni siquiera todos los policías.
Efectivamente. Exactamente.
O sea, con el hecho que te des cuenta y sobre todo que al final, vale, sí, obviamente por la condición en la que naciste, etcétera, etcétera, tienes privilegios, ¿no? Pero tampoco, no hace falta remarcarlo. Es como si yo de repente voy andando a alguien y digo, hola, ¿qué tal? Yo súper guapo, sexy, hermoso, con este cuerpo escultural, ¿tienes hora? No hace falta. Claro. Porque ya es obvio. Ya es obvio que esto es una realidad.
No, y que además nosotros estamos aquí los tres teniendo una conversación, charlando sobre temas que entendemos que se tienen que abordar, pero que no estamos aquí haciendo reproches, y menos reproches a título personal reproches a título personal hacia alguien. De hecho, la mayoría de las cosas que hemos puesto sobre las mesas, de lo que hablamos es de las lógicas que sostienen el sistema que hace eso sea así. Uh-huh. No es como una cosa a título personal hacia alguien en particular, que está muy bien, que está muy bien que se haga autocrítica y que, bueno, y que cada uno se mire hacia adentro, pero la autocrítica es eso, de ti hacia adentro.
Totalmente.
Y hacia ti mismo. No es necesario que para que te podamos escuchar o incluso para que podamos decir, oye, pues qué razón tiene, tengas que poner sobre la mesa todas tus miserias, porque es que todos y todas las tenemos.
Exactamente, ahí está. Así que, dicho esto, las sugerencias que nos habéis hecho, muy buenas, que grabemos, por ejemplo, que estemos en YouTube. Eso es una cosa que la gente
Sería guay. Ojalá esto lo escuchara Podium Podcast. Ojalá lo escuchara Podium Podcast.
Como si no lo escucharan.
Y nos pusiera una camarita. Porque, a ver, quiero decir que yo te hago de técnico de sonido y de vídeo de puta madre, ¿sabes? No te lo voy a negar. Pero es verdad que una camarita así como 4K, ni 4K, 720, ¿sabes lo que te digo?
O sea, con eso te conformas y con eso puedes hacer el montaje. Y
con eso te hago un montaje de puta madre, tío. O sea, de verdad. Y es que, pero ojalá Podium Podcast en el ala del Grupo Prisa o Grupo Prisa. Yo te alabo y te venero. Me haría un tatuaje si se me viera, Grupo Prisa.
Habías preguntado o dicho algo, y sobre todo por ir con cierto orden, que no lo vamos a tener,
sí,
pero bueno.
Parece que desveremos algunos de los temas de la segunda temporada, dando por hecho que la va a ver.
Podium Podcast.
Lo guardamos como
secreto.
No, pero ostras, a mí me ha llegado mucho. Mucha gente nos ha contado cosas muy privadas de su vida, muchos sentimientos, nos han hablado de colorismo, nos han hablado de cómo se han sentido ellos mismos en su familia. No quiero desvelar temas de la segunda temporada, pero realmente nos han escrito contándonos cosas muy profundas y muy personales, lo cual a mí personalmente me parece muy bonito que a través de nuestro podcast y a través de nuestras voces y a través de la confianza un poco sientan esa cercanía como para contarnos esas cosas tan íntimas, como habiendo encontrado realmente una conexión.
Desde luego.
Una conexión real con nosotros y con nosotras, o por lo menos con lo que estamos haciendo. Y eso, jolín, para mí, a mí era mi mayor temor. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer mi monólogo, yo me di cuenta, en el periodo en el que yo iba escribiendo todo el monólogo y tal, yo me di cuenta de que mi propia mirada iba cambiando. Me di cuenta de que cuando yo empecé a escribir ese monólogo, lo empecé escribiendo como con una conciencia muy clara de que iba enfocada a la gente blanca, porque daba por hecho que era la gente blanca la que iba a ir a verme. Y obviamente, por cuestiones geográficas, por cuestiones de que estamos en España, es en su mayoría la gente que va a ver mi monólogo. Pero claro, aún así, aunque no fuera una sola persona negra, el hecho de que yo ya lo escribiera con esa conciencia ya decía mucho de cuál era mi mirada en aquel entonces.
¿Y ese cambio de mirada o de conciencia a la hora de escribir,
sí,
cuándo te surge? Porque has dicho que en el primer momento no.
En el primer momento no. Mira, a mí cuando me dio la hostia de verdad de mi negritud, yo creo que fue cuando me quedé embarazada de mi hijo. En mí misma es como que iba ocurriendo eso, ¿no? Uh-huh. Casi como de una forma como externa, como de una forma subjetiva. Uh-huh. Pero claro, cuando nació mi hijo, yo tuve que hacer todos esos pensamientos, tuve que hacer todos esos razonamientos de una forma mucho más objetiva, porque yo ya tenía que prepararme para darle herramientas a mi hijo, que es de lo que hablábamos con la invitada en el último programa que saldrá este viernes. Uh-huh. Y entonces, claro, al tener que ponerlo sobre la mesa, fue cuando yo realmente tomé conciencia de mi propia negritud.
Claro.
Que hasta ese momento iba sencillamente simplemente ocurriendo de una forma aleatoria y subjetiva en mí, sin que yo lo pusiera, digamos, en orden. Uh-huh. Y cuando nació mi hijo, lo tuve que poner en orden, lo tuve que poner sobre la mesa y mi mirada cambió por completo. De repente, empecé a razonar desde mi yo y no a razonar desde la idea que el otro tenía de mí.
Claro.
Y no, eso fue un cambiazo y una hostia muy gorda, muy positiva también, pero de darte cuenta y de enfrentarte a muchos miedos, de enfrentarte a muchos errores tuyos, uh-huh, y de hacer una autocrítica también, una autocrítica muy bestial, pero también el ser honesta y decir las cosas que se tenían que decir de los otros, del sistema, de lo que estaba ocurriendo y de lo que yo vivía y de lo que vivían otras muchísimas personas, porque además, a raíz de yo verbalizarlo, porque ya por fin lo podía poner en orden,
sí,
me di cuenta de que otras muchísimas personas se sentían igual.
¡Wow!
Me encantaría decir alguna estupidez ahora mismo. Es que ha sido muy bonito. Yo, de verdad...
¡Vete a la mierda!
Yo, de verdad... Yo, de verdad... Que
Asali ha hecho algo.
Intento,
estoy narrando.
Le he hecho un, sí, corazoncito con los dedos.
Un corazoncito falso. Yo, de verdad, que intento no criticar a mis compañeros. Porque muchas veces, de repente, recibo críticas de que, joder, qué duro eres con Frank. Joder, qué duro eres con Asali. Y que no sé qué, no sé cuánto. Yo lo intento, pero es culpa mía que me la pongan a huevo. O sea, es culpa mía.
Se
lo
ponemos
mía
muy fácil.
Es culpa mía que de
si
repente...
Si acabas diciendo Rod Hudson, pues es normal.
Es que lo de Rod Hudson...
Pues es normal que te den, claro. Es normal.
Entonces, yo lo intento. Yo lo intento. Intento, ¿sabes? Intento poner, pues, voz de Frank Blande.
Bueno, la verdad es que la vida y no sé qué, no sé cuánto.
Disculpa que te interrumpa, Lamin, pero creo que le estoy viendo la cara por primera vez a Lizzie. A nuestra técnica.
He dicho yo exactamente
pero
lo mismo de Laura, que está
favor
en producción.
Qué belleza. Es que es la primera vez que le veo la carita.
Guapísima.
Pero
Lizzie,
qué
que
linda.
Está
que
en los controles, desde luego que sí.
La Lizzie es una crack, tío. La pobre tiene que aguantaros a vosotros. Menos mal que me tiene a mí para delicarse.
Menos mal que hay alguien ahí que...
De verdad. Y bueno, yo, entonces, al fin y al cabo... Yo soy una persona muy sensible. Vuestras críticas me pueden afectar. Así que si me habéis criticado, podéis enviarme las disculpas por Bizum, ¿vale?
La crítica que me llamó la atención, a día de hoy sigo sin saber si era una crítica seria o no, sobre el programa que hicimos la semana pasada, hablando de LGTBI, sí, hablando además de tu compañero de piso.
Donde soy el Grinch,
de
¿no?
Michael, que estuvo aquí, y que claro, que el asunto de la muñeca...
Es que el asunto de la
el
muñeca...
El asunto de la muñeca te ha hecho algún que otro enemigo por ahí, ¿eh?
Que todavía...
Y eso es una cosa que alguien que nos escribió como diciendo, oye, no deberías de reírte de esto, porque claro, no, yo te digo lo que escribió
no,
este
claro,
oyente.
Efectivamente. Yo no. Mira, el tema de la muñeca es el siguiente. Yo me arrepentí en su momento.
Sí, pero creo que criticaba el tono en el que se habla. Evidentemente, aquí hablamos, tenemos nuestros momentos serios, y es que es así, y es evidente, y lo escucháis, nuestros momentos de crítica, nuestros momentos de reivindicación, pero somos gente que venimos del entretenimiento.
Claro, tío.
Y nos resulta muy difícil no utilizar el humor y hacer comedia con muchas cosas que pueden ser duras, que pueden tener nuestros traumas, pero es que utilizamos el tono cómico muchas veces de cosas que es que
claro,
que son que traumáticas en nuestra vida y
pero
estamos utilizando el tono del humor
que
o sea
la que... comedia cura
claro sí, y es que es sí, así
que la comedia cura y es un código de comunicación como cualquier claro, otro tío. Yo como cómica lo defiendo a muerte porque
total,
a mí me ha servido, le sirve a la gente que me viene a ver, le sirve a la gente que sigue a Lamin, le sirve a la gente que ve a Fran y es que ya resumiéndolo a lo más absurdo, ¿tú te crees que se podría aguantar toda la mierda que hemos contado sin humor?
No, wow, desde luego
es que es imposible, tío, es que si no, vamos
que claro.
Si no me daba una embolia. O sea, es verdad.
Por eso, yo te defiendo. Te defiendo.
Podrías haberme defendido en las redes. Porque, mira, yo estaba diciendo, ¿le contesto o no le contesto a este tío? Le digo, pero es que si le contesto voy a quedar como de... Y no, entonces hombre. Michael le contestó con una...
Con un mensaje
súper bonito.
Sí. Qué bien.
El cual yo no coaccioné a Michael para enviar ese mensaje en
no
ningún
momento.
No le
pusiste
momento
una pistola en
para
la cabeza.
Nada, salió
no
de
le
su
robó
cora
ninguna muñeca ni nada para
madre
que lo hiciera.
Del amor hermoso, ¿vale?
Ni nada.
Mira, yo vuelvo a decir lo mismo. Estuve en el secuestro, pero no fui autor material del destrozo. Entonces, a mí no me puede caer la misma. Es más, el único que se disculpó años después soy yo. Y el único que, a día de hoy, se arrepiente, pero me hace gracia. Me arrepiento y me hace gracia. No puedo evitarlo. O sea, también habría que comentar el mensaje. El mensaje que
el
nos llegó.
Ostras, sí.
Vamos
a ese mensaje, porque ese mensaje tiene miga. Pero luego también nos dijeron que en ese capítulo se nos notaba mucho que sí que empatizábamos con Michael en el aspecto de la negritud, pero que se notaba mucho por la forma en la que veíamos que no nos poníamos en su lugar como persona gay.
Que no nos poníamos en su lugar.
Que se nos notaba mucho que no empatizábamos con él como, como persona de la comunidad LGTBI.
Pero como
plus.
Claro, vamos a ver, vamos a ver. Yo aquí me voy a poner serio. Me voy a tener que poner serio.
Dale, Lamín.
A ver, vamos a ver, vamos a ver.
Vamos a ver.
Vivimos en un mundo el cual parece que tienes que sobreactuar para demostrar al resto que te importa algo la mitad de lo que a lo mejor te importa. Ese es el problema. Entonces, cuando te encuentras con personas que no sobreactúan, sino que actúan con la naturalidad, poniendo de manifiesto sus inseguridades, los prejuicios que pueden llegar a tener, pero desde un punto de vista desde el respeto,
Absolutamente. No hablo de tal.
Parece que a la galería, como está acostumbrado a la sobreinterpretación, no le es suficiente. Entonces, nosotros aquí conocemos a Michael todos. Obviamente yo también lo conozco.
Y todos lo apreciamos
muchísimo. Uh-huh. Y si yo no empatizara, y si ninguno de nosotros empatizáramos con eso, no creo que Michael se hubiera sentido en un espacio seguro para expresar las cosas que expresó, que fueron muy duras. Entonces, debemos dejar de pensar, no, necesito que llore, necesito que haya show business. Cuando al final, lo que somos son personas que cada una siente de una manera u otra y que lo que nos estamos aquí abriendo es a entender y a conocer. Y no desde el punto de vista de la superioridad moral con la que muchas veces se habla en muchos programas, muchos podcasts, etcétera, etcétera, del solo el señalamiento hacia el resto, sino que también lo señalamos a nosotros y hablamos de que la deconstrucción no es un proceso ajeno a nosotros mismos,
claro,
sino que estamos en una continua evolución y que al final no es tan diferente lo que las inseguridades, los perjuicios que tienes tú con los que tenemos nosotros. La única diferencia es que nosotros estamos aquí poniéndolos en valor. ¡Hala!
Amén.
Amén, amén, amén. Muy amén. Bien hablado, muy bien
de
dicho.
De hecho, yo creo que una de las cosas más bonitas de este programa, y hay gente que me lo ha comentado mi propio padre, es precisamente la conexión y la relación que hay entre nosotros tres, que os puedo garantizar que antes de este programa no la había.
No.
Ya nos conocíamos, yo con la Milla éramos amigos, pero tampoco habíamos tenido tanta relación como tantas conversaciones, ¿verdad? Uh-huh, sí. O sea, había sido como un flechazo fraternal. Es así, o sea, desde que nos conocimos fue como un flechazo fraternal.
Yo siempre digo que el primer podcast realmente fue la primera reunión que tuvimos.
Es verdad.
De hecho, hay veces que echo de menos ciertas cosas que pudimos decir y cierta energía y sinergia que surgió allí, que luego ha surgido y han surgido más cosas, incluso hasta mejores, pero hubo algo en ese primer flechazo, que lamentablemente por haber sido en un restaurante, en un bar, y no había una grabadora, no nos pusimos a grabar, pues no surgió. Pero lo que estamos haciendo básicamente es eso. Y esa sinergia también la mostramos a los invitados que han venido aquí.
Yo, una de las cosas de las que me siento más orgulloso es la idea principal que teníamos y lo que nosotros nos consideramos a nosotros mismos. Una vez puesto la práctica, ha pasado, ¿sabes? No solo se ha pasado, sino que hemos superado las expectativas. Uh-huh. Porque es muy fácil hablar de eso, ¿no? De que sí, somos aliados, no sé qué, sí, estamos deconstruidos, sí, no sé qué. Pero también era muy fácil coger y de repente con Adriana y con Asari estar en una especie de debate en el cual nosotros empezamos a decir sobre lo que las mujeres deberían ser o cómo las mujeres deberían ser y caer en ese boquete.
O vuestra opinión, que seguramente la tendréis. Mira, a mí mi pareja de ese programa que le gustó mucho, le gustó particularmente, me dijo, ¿sabes una de las cosas que más me ha gustado de este programa? Una de las cosas que más me ha gustado de este programa es el respetuoso silencio de Lamín y Frank. Y yo añado, una de las cosas que más me gustó de ese programa fue ese respetuoso silencio porque no estaba pactado ni estaba escrito.
Exactamente.
Fue una cosa totalmente natural. Y escuchad, yo soy la primera que se quedó loca cuando les vi a estos dos con el pico cerrado. ¿Sabes? Porque es que no paran. No paran. Dije, ¿qué les está pasando?
Es que nos dan un micro y nos volvemos locas.
Y me huervo loco.
Tengo que decir que fue una cosa natural y creo que es algo que tendría que repetir.
Pero por eso mismo, que es una cosa que, tío, que está súper bien. Porque las tres o cuatro personas que nos critiquen.
Oye, que siempre que sea con respeto.
No, hombre, para adelante, ¿sabes?
Pero están en su derecho, por supuesto.
Pero nosotros
los exponemos y nos exponemos también a aquella gente,
claro,
a aquella cosa que no le gusta. Escúchame, es que hablamos de temas muy sensibles.
Exactamente.
Y los temas muy sensibles provocan opinión. Sí. A veces la opinión es para apoyar y otras veces es para decir sencillamente, pues mira, discrepo. Sí. Y siempre que esa discrepancia sea desde el respeto, yo puedo no estar de acuerdo con lo que dice o podría incluso rebatirle, que no suelo entrar, pero están en su derecho de discrepar.
Además,
y de
se
no
han originado ciertos debates en
y algunos de ellos han sido muy interesantes
en Instagram mismamente, y han sido muy interesantes algunos de ellos, desde luego. Sí,
yo creo que al final lo que se trata es eso, ¿no? Para mí es súper importante cambiar un poco o intentar cambiar o aportar un poco sobre la forma en la que la gente se dirige en las redes sociales los unos con los otros, ¿no? Porque la gente el día del Mundial contra el antibullying está todo el mundo, sí, hermano, a muerte, antibullying, no sé qué. Y dos minutos después, a un vídeo de Kim Kardashian, eres una guarra, estás operadísima. Y esa misma persona, quiero decir, porque la gente como que no concibe que ese mensaje puede llegar, y llega, y puede hacer daño, y que hace daño. Y entonces parece que llega un momento en el que todo es la crítica y el desangrar a la otra persona.
Y a veces no sabes ni siquiera qué es lo que ha originado que ese pequeño detalle o ese gran detalle sea el punto de inflexión para que haya tanta crítica y tanto debate. Lo digo básicamente por lo que nos pasó en el capítulo 2 del Blackface con la definición denigrar.
De blancar.
De blancar, que es otra de las palabras que han surgido de este programa.
Pero sí la de denigrar.
¿Sabes? Pero ¿por qué el haber leído esa definición ha causado tanto revuelo?
Yo a día de
además
hoy,
la definición que la leíste del diccionario.
La leí de la RAE.
Sigo sin saber exactamente por qué, porque además es el vídeo de los que más
porque además más no, y tiene. Además pasó por la doble opresión de la que siempre hablo, pasó por todo el rollo del machismo, luego por todo el rollo del racismo, y gracias que yo ya llevo en muchísimo tiempo que bueno, pues que eso, pues que con mi trabajo pues me expongo y que bueno, más o menos ya he creado como una especie de
escudo
de coto de escudo de autocuidado, claro. O sea, de autoprotección,
sí,
y todo eso no me llega tanto, pero fue surrealista.
No, yo ya te
digo. No
que
olvidemos
que
yo no dejo de ser una persona y que tú puedes discrepar. Ahora, no me vengas con machismo, no me vengas con racismo y no me vengas en plan negacionista, porque eso sí que no. O sea, yo entiendo que haya cosas con las que puedas discrepar y puedas estar menos de acuerdo. Ahora, lo que yo no tolero es que una persona venga a negarme a mí lo que yo he vivido.
Efectivamente.
Y lo que un montón de personas han vivido. Entonces, yo en esos casos sí que no suelo hacer ni caso y en esos casos suelo bloquear. Que hay otras personas que discrepan y vienen desde el respeto, muy bien. Pero no me niegues lo que yo he vivido y mi existencia, porque es que no.
Con el tema de la negación, el otro día tuvimos un momento súper bonito que estuvimos en mi casa preparando programas y tal, y fue la verdad que una charla
preciosa.
Estaba en Gadi, estuvo Michael, Azar y Fran, y estuvimos toda la tarde hablando de cosas súper súper bonitas, ¿no? Y súper interesantes. Y una de las cosas de las que estuvimos hablando, yo creo que es importante que lo digamos aquí ahora un poco, o sea, que lo digamos en público, es el tema sobre todo de cara a las entrevistas en las que sobre todo en el futuro, ¿no? No ya la del pasado, han pasado y ya está. Pero quizás a los entrevistadores y a los programas donde nos llamen y tal, estaría bien que empezáramos a tener conversaciones. Si vamos a hablar de racismo, me parece fantástico, ¿no? Pero o conversaciones hablando sobre nosotros desde un punto de vista un poco más adulto. Cuando hablo más adulto, me explico. Si la entrevista comienza con el "en España hay racismo", eso es...
Lo has dicho afirmándolo.
Claro.
Normalmente suele ser una pregunta.
Es una pregunta. ¿Hay racismo en España?
Eso es.
Esa pregunta es de primero de parvulario. Entonces, es imposible que nosotros podamos desarrollar toda la idea que queremos expresar si todavía estamos cuestionando la existencia de una cosa obvia que existe directamente. Entonces, si tenemos, porque al final son tiempos limitados los que tenemos, si tenemos 15 minutos, 10 minutos,
15 y 5,
8 minutos, obviamente, si partimos desde algo tan abajo, es imposible que, por ejemplo, una de las cosas que yo estuve planteando y es, ¿debería apoyarse toda producción hecha por personas de la comunidad negra independientemente de la calidad? ¿O estamos en un momento en el que tenemos que empezar a priorizar la calidad por encima del color de piel, etcétera, etcétera? Uh-huh. Para llegar a ese debate no podemos partir desde ¿existe racismo en España? Si existe racismo o no existe racismo en España. Entonces creo que es un punto importante el hecho de que le metamos mayoría de edad al tipo de preguntas que existen y que la gente tampoco tenga tanto miedo de, uy, mierda, tengo que...
Es que ese es el problema, que tú no puedes tener un debate serio con alguien si la persona que tienes delante de ti está más preocupada de no quedar mal que de llegar a hablar de cosas serias y profundas, ¿sabes? Y a eso volvemos a lo que tú hablabas antes. Nosotros no estamos aquí para sentar cátedra de nada. Nosotros estamos aquí, uno, para decir lo que hemos vivido, lo que sentimos, cómo lo sentimos, equivocadamente o no, pero es lo que sentimos. Y estamos aquí también para decir cuáles son nuestros propios prejuicios, nuestros propios clichés. Yo, Fran, Lamín, yo, todos en estos programas, claro, que llevamos. Todos hemos puesto sobre las mesas ideas preconcebidas que teníamos, que luego hemos dicho, pero por favor, yo lo he dicho en el programa de Michael. El propio Fran dijo, ay, yo pensaba que todo el mundo era súper feliz en la comunidad de la GTBI.
Lamín
con todo lo de la muñeca. ¿Qué pensáis? ¿Que Lamín no sabe a estas alturas que eso le iba a crear una reacción y que muchas de esas reacciones iban a ser negativas? Por Dios, lleva 80.000 años en esto. Es un tío muy inteligente y lo sabía perfectamente, y aún así tuvo el valor de ponerlo sobre la mesa, porque son cosas que ocurren y son cosas que hay que decirlas. Y no siempre se tienen que decir en el tú has hecho. A veces hay que decir yo he hecho, ¿sabes?
Eso es.
Entonces, claro.
O yo no he vivido tal cosa. Cuando yo desvelé que no sufrí bullying habiendo estado en un colegio que se llamaba Caudillo de España.
Y que luego además a través de su experiencia, lo que nos fue contando, fuimos viendo que sí. Uh-huh. Es que tú fíjate, empezó el programa diciendo yo no he sufrido bullying y luego acabó contando experiencias que dijimos, tío,
claro,
pero eso es bullying. Uh-huh. O sea, tú imagínate la profundidad que tiene todo
el
esto.
El no considerarlo como bullying cuando a lo mejor sí lo es.
Cuando al explicarlo sí que lo es. Entonces, claro, nosotros a colación de lo que decía, que tú no puedes tener una conversación seria o una entrevista seria con una persona que está más preocupada de no quedar mal que de profundizar realmente contigo, y que a lo mejor tendríamos que empezar ya a entrar en la madurez de decir, te voy a hacer una entrevista, voy a hacer una entrevista a una persona negra y voy a hacer esa entrevista a esa persona negra partiendo de que hay muchas cosas que no sé, partiendo de que hay muchas cosas en las que voy a aprender en directo, partiendo de que hay mierdas en las que voy a errar, uh-huh, y que se van a ver y que van a aparecer en pantalla y que saldremos los dos ahí habiendo aprendido el uno de lo otro. Yo blanco, tú negro, ¿qué más da? Pero en ese espacio de vamos a errar y vamos a crear una comunicación de verdad, uh-huh, en la que ya yo no solo sea el entrevistador o la entrevistadora, sino que seamos dos personas conversando y admitiendo que hay muchas cosas que no sabemos.
Efectivamente.
Y admitiendo que hay muchas cosas que hacemos mal. Yo creo que solamente así podremos realmente llegar a una conversación más 18,
claro,
que dice Lamín. Y no solamente eso, sino que nos estaréis dando la oportunidad, como personas negras, como personas racializadas, como personas no blancas, nos estaréis dando la oportunidad de que el público realmente nos conozca. Porque si no salimos del simple cuestionamiento de ¿hay racismo? Sino que hablamos de emociones, de visiones, de cómo no somos nosotros, de cómo lo veo yo, del futuro, realmente nunca no nos van a conocer. Y yo siempre digo que el público no te compra simplemente por tu película, te compra por quién eres tú. Y en nuestro caso, que además somos más showman y hacemos un poco más de show y performance y tal, y en nuestro caso más aún, es no solamente es por lo que tú haces, por tu película, por tu serie, no, también es por la persona que tú eres. Y si no nos dan la oportunidad de tener esa conversación madura y mostrarnos como nosotros somos, nunca protagonizaremos películas, porque nunca nadie nos conocerá de verdad.
Es que yo creo que hay un punto también que con respecto a la responsabilidad que tenemos, obviamente nosotros, los que estáis escuchando, todo el mundo. O sea, en esta cultura que es un poco cultura de la cancelación y todo este tipo de historias, yo no sé qué es lo que falló antes. No sé si falló que las personas dejamos de rectificar o falló que las personas dejamos de perdonar. No sé cuál fue antes, pero...
¡Ay, qué bonito!
Te has puesto muy profundo.
Ya, tío, ya he dicho ya que entró...
Es muy bonito, en modo profundidad,
¿sabes? Pero es verdad que yo no sé qué falló, pero tenemos que parar esta dinámica de autodestrucción en la que estamos, porque, gente... Oye, Lamín, tío, ¿tú por qué tienes esa visión o tal? Que es que no sé qué. Y digo, tío, es porque yo de verdad intento odiar a la menor gente posible. Es más, probablemente, ahora mismo no tengo nada, pero creo que no odio a nadie. Literalmente, no odio. Y mira que hay gente haciendo cosas chungas, ¿eh? Pero yo no odio a nadie. E intento, o sea, intento tenerlo así. ¿Os explico por qué? Porque hay tres o cuatro emociones, sentimientos, llámalo como tú quieras, que cuando las tienes, el único que las padece eres tú. Eres el rencor. Cuando tú, al que le tienes rencor, no tiene ni puta idea de que le tienes rencor. La envidia es algo que te consume a ti también. El odio es algo que te consume a ti también. Entonces, ese tipo de reacciones de ¡oh, Dios mío! Oh, ¡dijiste esto! ¡Vamos a acabar por ti! Y a machacarte. O sea...
No
te lo perdonaré nunca, perro Sánchez.
No te lo perdonaré nunca, Carmena.
Efectivamente. Sí. ¿Sabes? Ese tipo de reacciones es como... O sea, aparte de un punto en el que tú crees que eres perfecto y que alguien escribe un tuit, o Hombre, siempre depende del tipo de tuit, ¿vale? Vamos a ver. Pero en general, si alguien escribiera un tuit hace 15 años, mira, si la gente viera mis fotos de 20, menos mal, gracias a Dios, que se autodestruyó eso. Es que a día de hoy, mira, hay una foto, ya me lo digo, hay una foto que yo tenía 16 años, 17 años, en el que era un cartel con una boca de una tía y yo me apoyaba como si la tía me la estuviera chupando, literalmente, ¿vale? Si alguien cogiera esa foto a día de hoy, diría, oh, mira la Mine, ¿cómo era? ¿Qué sexista? No sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues a lo mejor con 16 años era, no, a lo mejor no, seguro, era tonto perdido. Lo que pasa es que he tenido una evolución, obviamente no soy la misma persona 16 años después, y lo que no se puede hacer es que hayan pasado 16 años, yo en esos 16 años haya evolucionado de la forma en la que haya evolucionado y haya entendido lo que sea que eso no está bien, que whatever, y que 16 años después cojan esa imagen y de repente me condenen hoy, sin tener en cuenta todo lo que yo he hecho hasta entonces.
Para desacreditarte.
Pongo que, entre comillas, porque hay casos y casos, ¿vale? Claro. Yo estoy hablando de este en concreto.
Es que la etimología de deconstrucción, me pongo otra vez con definiciones, a ver qué viene ahora.
Ya se va a meter esta
nube. Es que la etimología de deconstrucción viene de yo era un mierda, pero ya no.
Efectivamente. Además, reconociéndolo, estamos aquí en un programa público y estás aquí diciendo, oye, pues mira, antes hice esto, oye, y ahora pues me he arrepentido, ya no.
De construcción, de yo era así, pero ya no. ¿Dónde ponemos en valor la deconstrucción si alguien que ha tenido el valor de hacerlo sabe que toda la mierda que era le va a volver precisamente en el momento en el que ya ha conseguido deconstruirse?
Claro,
es que es tan cruel.
Es muy cruel eso.
Es que es tan cruel y ostras, y lo digo hasta para la peña que, o sea, hasta para la gente racista. Es que hasta para ellos sirve esto.
Claro,
o sea, no lo digo por cosas que no me afectan a mí, es que lo digo incluso por cosas que me afectan a mí de, ostras, tenemos que darle una oportunidad a la deconstrucción. Uh-huh. Y darle una oportunidad a la deconstrucción significa que cuando las mierdas que me afectaban a mí, que hizo esa persona, llegan al presente, sepa ver que esa persona ya no es la persona que era.
Exactamente.
Es que si no...
Mira, nosotros, por ejemplo, en el capítulo 2, que era el capítulo que estuvimos hablando del blackface, invitábamos a todos los blancos que se ponen betún en la cabalgata de los reyes a que se deconstruyan dejando de pintarse de negro. Lo hicimos así, lo invitamos. Ha habido una cosa que yo creo que fue en Twitter. Esto creo que me lo escribieron a mí. Es cierto que los reyes, bueno, somos los padres, los otros, regalamos a los hijos y tal y cual, porque no van a venir ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar hacer los regalos y todo eso, pero decir que no existieron...
Madre del amor hermoso.
Y digo yo, bien, me he venido documentado. Ya lo dije, que en la Biblia no aparece los Reyes Magos. Es más, voy a añadir algo que no dije en ese momento. No solo no aparece que no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. No solo no aparece que no eran tres y que uno era blanco, otro que era pelirrojo y otro que era negro. Sino que ni siquiera se especifica si eran hombres. ¡Cuidado con esto!
¡Puntando cuidado, para Carmena!
¡Cuidado con esto que no se especifica ni siquiera si eran hombres!
¿Te imaginas que fueran tres negrazas ahí, la Toya, la Tifa y la Quisha?
La Quisha.
No, pero es más, me voy a atrever. Mira, esto aparece en Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12.
Vale,
es
un tiempo muerto.
Si es que
Frank, de verdad te lo pido, Frank.
Dime.
Sal a la calle.
Mira, te lo voy a leer, Lamín, te lo voy a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea... En días del rey Herodes,
hasta luego, me voy.
Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, el GPS, hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Dios mío.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó.
Madre.
Y toda Jerusalén con él.
Estamos perdiendo, pero...
Y convocados oyentes, todos los principales
sacerdotes por toneladas,
y los escribas del pueblo,
quedaos,
les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
Esto terminará
ahora. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Entonces Herodes,
¿cuánto dura eso?
Llamando en secreto a los magos, aquí sale la primera palabra, a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo huido al rey, se fueron, e hizo de la estrella que había visto oliendo que iba delante de ellos. Hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Bueno, venga, voy a avanzar.
Una pregunta, ¿estamos en la COPE? ¿Eh? ¿Estamos sí, en sí, la sí, COPE sí. ahora mismo? O sea, la conferencia importante, episcopal patrocina este espacio.
Importante dato que hay que deconstruir. Importante dato. Y al entrar en la casa…
Pero no termina esto.
Al entrar en la casa, no hay pesebre. No hay burro, no hay vaca, no hay oveja, no hay nada. Al entrar en la casa…
Era una casa.
Esto lo pone en la Biblia, lo estoy leyendo de la Biblia, señores. ¿Al entrar en la casa? ¿Sabes? Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron los presentes. Oro, incienso y mirra, que por cierto, el oro… Ya lo dijimos, lo llevaba Baltasar. Sí. Por lo tanto, debería ser
pero alguien
Baltasar, Melchor y Gaspar.
Sí, pero alguien me explicó una movida de por qué la mirra era lo más importante. Ah, no es me que, acuerdo sí, cómo iba.
Es que antaño la mirra, que nosotros dijimos que era el hachís, la mirra, dijimos que era algo bastante importante en aquella época.
Era algo bastante importante en aquella época, alguien nos lo explicó.
Era una cosa muy interesante. Pero siendo avisados por revelaciones en sus sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y ya está, se acabó.
Pero un momento,
y esto es lo que se cuenta.
Vale,
por lo tanto, insisto, ni reyes, ni tres, Dios. Ni hombres, pero, ni negro, ni blanco, ni nada. Es más, lo mismo eran mujeres.
Fran, yo entiendo que no hayan puesto ellas, pero poner ellos todo el rato.
Porque ya sabes que se escribían las cosas en masculino, porque sí.
Hostia, tú, se te está cayendo la teoría ya.
Y esto no
esto lo digo
y eso
yo.
Eso no es un indicativo de que a lo mejor eran hombres.
Mira,
no,
yo…
Por eso digo, estaba escrito en masculino, pero a lo mejor eran
mujeres. Pero a lo mejor
mujeres.
No eran.
Claro.
O sea, pero ¿cómo has escuchado ellos? Yo he desconectado
¿Desde dónde?
Desde el inicio. Desde el inicio ya
desconectado. Esto es una de las cosas más importantes que hemos hecho aquí.
Evangelizar in nomine Patria, in Filio, in Spiritus
Sancti. No, pero en realidad esto lo quiero hilar también con el hecho de que facts… Hechos. Ella, cuando habló de denigrar, lo hizo a través de lo que pone en el diccionario. Y yo, cuando yo cojo y hago humor y hago comedia sobre esto, vale, todo lo que tú quieras, pero que es que en la Biblia eso es lo que pone. Y no hay ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, ni Betún, ni Porras. Esto es lo que digo.
Ni conguitos.
otra.
El trauma de Frank.
Sí,
hostia, pues yo no sé cómo, el otro día…
Eso sigue ahí en ONE, ¿no? Ahí sigue.
Lo del conguitos.
Sí, además en el cine, hace poco fui a ver…
No tenía que haber tocado el tema.
Hace poco fui a ver The Batman y ahí estaba el anuncio de los conguitos. Hay moderno, con música moderna, hay gente más moderna y tal y cual. Y era como… ¿Qué os pasa?
Mira,
es que han sacado un nuevo conguito, no sé qué.
¿Por qué no bloqueas a conguito si ya no lo
viste? Yo, de verdad… No entiendo. A ver, no sé cómo explicar esto.
Tú
no
puedes.
Entiendo por qué a la gente le cuesta tanto dejar de hacer cosas que ni les van ni les vienen, ni les aporta nada en su vida, pero que saben que les joden a los demás. Y no dejan de hacerlo simplemente por el hecho de… ¡Ay, pues no entiendo! ¿Y por qué voy a dejar yo de pintarme?
La voz del racista. La voz del racista ya es una cosa… Te digo yo que por la calle va a haber gente que cada vez que hable del racista va a poner la voz como es.
Va a poner la voz…
Pues no para tanto. Pues no para tanto, oye. Siempre se estáis quejando. Pues a mí no me parece racista.
Es que soy un resentido.
Generación de cristianos.
Oye, ¿y si el resto del programa anti no es así? ¿En plan con voz de racista? Carmela, no te lo voy a perdonar.
Hay un poco de… hay un poco de lógica en tu victimismo.
Oye, Dios mío, ¿qué? ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Cuántas veces?
Venir con los papeles en regla.
A mí que no me gusta como… Por favor, no podemos terminar esta temporada sin mencionar uno de los mejores… uno de los mejores zascas que ha habido en la historia de comentarios racistas. Y es un zasca de Moja Jereu que a mí me flipa y siempre
¿Ah, sí?
lo comento.
¿Dónde?
Sí. Ponen una noticia sobre algo de sobre personas negras y tal, sí. Y no sé cuántos. Moja comenta y alguien pone: a mí de quién me gusta. Es esa voz, ¿no?
Esa es la voz.
Es la que vamos a usar toda la temporada siguiente cuando tengamos que poner comentarios de esto. A mí de quién me gusta es como entréis al país. Y le comenta Moja: a través de la vagina de mi madre en Huesca fue un parto muy tranquilo, gracias.
Hostia, tío. Hostia.
Hay que ver, ¿eh?
Hostia. Moja, I love you.
Es un crack, es un crack, es un crack.
Pero es verdad.
Pero es que se asumen tantas cosas. O sea, tú imagínate todo lo que se imaginó ese chico para tener el valor de poner ese comentario en Twitter y decir...
Pero tiene imaginación ese
chico. Y decir, voy a quedar como Dios poniendo esto, imaginándome de dónde viene esta persona, cuál ha sido su vida, dónde ha nacido, qué hace, qué deja de hacer. Y yo voy a dar por hecho todo esto sobre su vida y lo voy a poner aquí tan tranquilo y me voy a sentar sobre mis dos cojones, ¿sabes?
Pero es que ser hater, y eso yo creo que lo sabrás tú mejor que nadie en la meme, porque te enfrentas mucho a ellos en redes sociales. O sea, es que ser hater es básicamente eso. Es más, yo tengo la teoría de que hay haters que, quiero decir, que no son tan malos, ni tan racistas, ni tan machistas,
no.
Ni tal, pero que es como que estoy en Twitter.
Necesitan el fuego de Marte.
Voy a sacarlo por aquí. Es más, yo estoy totalmente convencido de que he ido por ahí a tomarme algo con un hater
yo
que me ha insultado.
Segurísimo.
Y que me ha dicho a la cara, tío, cómo molas y no sé cuánto, y lo contuite.
Absolutamente. Absolutamente. Por eso siempre abogo. Por eso yo siempre lo digo, que abogo. Parte del problema que tenemos ahora mismo, la verdad, la min, del odio, de la criminalización, de meternos en las redes sociales y escudarnos en que es una pantalla y ahí detrás de que esta es una pantalla, no es una persona que tiene alma, que tiene ser, que tiene inseguridades, es que no nos queremos acercar a conocer a las personas.
Exacto.
Tío. Y por eso ocurre muchas veces que mismo que en redes te dice, es que no sé qué, es que no sé cuántos, tú coges y le contestas y baja todo el tono.
Sí.
Porque en el fondo se siente adulado y en el fondo está recibiendo lo que quería, casito.
Exactamente.
Y el casito lo decimos como de forma despectiva, pero el casito al final solo pone sobre la mesa que el ser humano muchas veces se siente solo, que el ser humano es humano, que el ser humano necesita acercarse a los demás y que el problema no es que tú seas negro o el problema no es que tú seas gay, el problema es sencillamente que yo tengo un problema conmigo mismo.
Efectivamente.
O conmigo misma. Y en el momento en el que tú acercas a la gente, en el que las confrontas en el mejor de los sentidos, todo eso baja, todo eso se relaja.
Claro.
Es que no hay nada mejor que confrontar a un ser humano con otro ser humano y comportarse como seres humanos. Porque es duro, ¿eh? Realmente estamos aquí hablando de cachondeo y tal, pero estar expuesto y además hacerlo con la franqueza con la que lo hacemos nosotros y con la que lo hace mucha gente, es duro. A ver, nosotras sabemos, pues eso, que te pone a merced de muchas cosas, pero que esas cosas se podrían relajar un poco, desde luego.
Se podrían.
Es que a mí no me parece ni medio...
No es equivalente a lo que nosotros, de lo que nosotros hablamos y del tono en el que hablamos y la forma en la que lo expresamos con...
La respuesta tan agresiva.
Que es como de, sí. Tío, pero tú tómate un vaso de agua, hermano, ¿sabes?
Igualmente, a lo mejor es ponerse una especie de escudo o de barrera para poder solventarlo y llevarlo mejor. Pero yo, por ejemplo, hay una cosa que me he dado cuenta y es que cuando no tienes internet, y cuando digo no tienes internet me refiero a que pasas un poco de meterte, de no contestar o incluso de no mirar, te das cuenta de que estás más tranquilo fuera de Matrix que dentro. Quiero decir, ha habido veces que digo, cuando me he metido mucho y he debatido, he discutido, he escrito y demás, terminar, salir a la calle y darte una vuelta, dices, joder, pues el mundo es maravilloso.
Sí.
¿Me entiendes? Esa sensación
sí,
de que
verdad.
El mundo es maravilloso
es
y realmente dices, si es solamente en internet. Es
sí.
Decir, si es que los malos son solo digitales.
Claro,
sí,
tío.
No están en el mundo real. En el mundo real, o sea, no recuerdo realmente que... Porque pasa también. Pero,
sí, pero que recibas tal nivel de violencia.
Exactamente. Así que digas... No, estoy más tranquilo. ¿Sabes cuando te metes en un bar y eres el único negro que hay ciertas miradas y hay cosas, pero no te van a decir ñiti negro, ¿me entiendes? O sea, que al final te das cuenta de que lo que realmente habría que hacer, no nosotros, sino todo el mundo en general, es bajar un poco, salir de Matrix un poquitín.
La relaxa.
Es que es verdad,
la relajación.
Es que es verdad. No sé quién decía el otro día, Twitter no existe.
Es que Twitter no existe.
Twitter es un mundo Matrix, como dice Fran.
Sí, claro.
Oh, Dios mío, vamos.
En el que,
eres el
parece que todo lo que ocurre ahí es lo que realmente ocurre y luego sales y dices, pero si esto no es real. Te lo digo en serio.
Hay gente que sale y no habla con la gente.
Fíjate que yo tengo muy poca fe en la humanidad. Y aún así, yo
o sea,
soy capaz...
Yo también, o sea, más uno.
Sí, yo sí,
más
yo sí uno. Tengo fe, no, pero yo no. Quiero a vosotros.
No, yo no, pero aún así soy capaz de decir que en general la gente es bonita.
La gente es bonita.
En general la gente
hay
es
gente,
bonita.
Hay gente bonita.
Pero vamos a ver, Frank.
Yo soy un poco Smith. La gente es Smith, lo reconozco.
Que no, que tú...
No,
mira, yo
creo que en general la gente...
Yo soy de las personas, y mira que me llevo hostias por eso, ¿sabes? Pero yo intento pensar siempre en el buen corazón que tiene la gente. Y yo intento siempre darle oportunidades a la gente. Y a veces, ya te digo, a veces doy una oportunidad y me explota la cabeza. Mira, el mundo va tan mal, entre comillas, porque a la gente buena, la gente que es mala, le hace putadas. Y la gente buena deja de ser buena y se convierte en gente mala que hace putadas a otra gente buena.
El mundo va mal porque existe la frase: eres tan buena que eres tonta.
Ya, yeah, efectivamente. Y tío, si alguien te la lía, es culpa de esa persona. Tú aprendes la lección en el sentido de, vale, voy a ver estos indicativos y estos indicios para que no me la líe tanto. Yeah. Pero no voy a cambiar mi corazón, ni mi forma de ser, o voy a intentar que no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contento conmigo mismo, estoy contento con cómo veo el mundo, estoy contento con cómo trato a las personas. Si esa persona no es capaz de apreciar eso y me lo coge y me lo tira a la basura, es problema de esa persona, no es problema mío.
Sí, y lo hablábamos el otro día en el programa con Javier del Pino en la SER, que a pesar de que yo diga eso, que la gente es buena y tal, ya veis que también soy una persona y vosotros también lo sois, que soy capaz de decir lo que ocurre con toda la crudeza del mundo mundial.
Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con ser bueno o malo.
No.
Al final es lo que digo, hechos. Estoy contando lo que ocurre, estoy contando lo que pasa y además con toda la objetividad de la información que tengo. Ya está.
Absolutamente. Lo que comentábamos en el programa con Javier es eso. Yo hacía una reivindicación y decía que tenemos que dejar de dar las gracias. O sea, que una cosa no quita la otra. Que tenemos que dejar de dar las gracias. Que parece como que a veces nos atacan, nos encontramos con gente que hace estos comentarios racistas con su voz de... Cuando no es así, nos tratan de maravilla, es como que siempre estamos, ay, pues me han hecho una entrevista súper bonita y no han empezado preguntando si en España hay racismo. Ay, qué bien, qué agradecida estoy, ¿no?
Sí, sí.
Y tenemos que dejar de dar las gracias por eso, pero aún a pesar de eso, yo de verdad pienso que en general la gente es buena. Lo que pasa es que la gente también tiene miedo y hay mucho silencio. Y tenemos que empezar a elevar la voz, porque al final el que se hace cómplice del que levanta la voz con su racismo, al final está contribuyendo a que el sistema siga siendo lo que es. Corregidme si me equivoco y quiero saber vuestra opinión, pero ¿por qué creéis que todas las demás luchas están avanzando y la gente sigue emperrada en seguir siendo racista? Es que no lo entiendo, tío. ¿No sentís que esto es así? El feminismo está avanzando, menos mal y que necesario, y gracias a Dios. Todos los demás parece como que las otras luchas están avanzando, pero el racismo es un tema que la gente se toma como si fuera su derecho, ¿sabes? Como de, yo tengo derecho a ser racista, ¿cómo me vas a decir a mí, tú a mí, que tengo que dejar de ser racista?
Es muy buena pregunta, pero tengo...
No solo con las personas negras,
sí.
Sí,
el racismo
de hecho,
en general.
Un tema que tenemos que tocar aquí también es el antigitanismo.
Por supuesto.
Exacto. Que la gente piensa que solo se puede ser racista con las personas negras. ¿Y qué pasa con las personas magrebíes? ¿Qué pasa con los gitanos? ¿Qué pasa con los aborígenes?
Yo tengo la teoría de que aquí en España los indígenas son más racistas con la gente árabe que con los negros. Fíjate lo que te digo.
Sí, ¿sabes?
Tengo la teoría.
Pero sí, y yo también estoy de acuerdo contigo.
Tengo esa teoría.
Yo también estoy de acuerdo contigo.
Árabes y del Magreb.
Pero esa realidad sí. Parte de una lógica racista, que es que las personas negras tenemos la oportunidad de ser serviciales y de ser silenciosas. Entonces, si tú te encuentras, es tan negativa la connotación sobre nuestra piel, que si tú te encuentras a una persona negra, si tú como blanco racista te encuentras a una persona negra que calla, te encuentras a una persona negra que te dice sí a todo, te encuentras con una persona negra simpática que hasta te hace bromas racistillas para entrar dentro de tu mundo y para entrar dentro de tu jueguecito, dices, ¡ay, qué majo es! ¿Sabes? Y entonces tú coges a esa persona negra y la comparas con una persona de origen magrebí, por ejemplo, y dices, bueno, pero los negros son trabajadores.
Efectivamente, claro.
¿Sabes?
Claro.
Y entonces es como que los negros estamos en una mejor posición, pero lo estamos partiendo de una lógica que es totalmente racista.
Y también porque somos visiblemente completamente diferentes. ¿Sabes? Que esa es la historia. Entonces, como tú eres visiblemente diferente, vale, el racismo va contigo.
Claro, es que continúa toda esta lógica racista y continúa en el sentido de, si yo además soy magnánimo y digo, bueno, es que esta persona es súper trabajadora, es súper servicial, porque eso lo pasa. Han venido unos vecinos a vivir en mi bloque. Dice, pero qué trabajadores son, ¿eh? Y siempre dan los buenos días. Y dice, ¿por qué no voy a dar los buenos días, tío? ¿En qué te vas a parecer que yo no doy los buenos días? Pero son súper trabajadores, es que dan los buenos días.
Es que es esa sensación de que
entonces,
no tienes derecho a ser un capullo.
Entonces, encima eso ya les da el alegato de, si yo no soy racista con el que más podría ser racista, porque es con el que visualmente más se ve el racismo, entonces todo lo que queda por debajo de esto, yo ya me redimo.
Efectivamente. Y ahí entran los gitanos, los indígenas. Y ahí entran los gitanos,
los indígenas, los magrebíes, los etcétera, latinos etcétera, y todo. Etcétera. O sea, nosotros somos el top del racismo. Efectivamente. ¿Sabes? Si son majos con nosotros, o eso es lo que se piensan, todo lo demás queda perdonado. Y por eso me parece un error y me pareció muy oportuno y muy legítimo lo que dijo la comunidad gitana, que es de, oye, me alegro muchísimo que hayan entrevistado en este programa a personas negras, pero es que siempre son ellos.
Claro.
Totalmente.
Sí,
totalmente. Es verdad. Nada que decir al respecto. No, toda la razón.
Y
es verdad.
Dejadme, por favor, decir, es que lo tengo que leer,
No, léelo.
El comentario que nos llegó la otra vez. Mira, vamos a poner…
¿Cuál? Porque nos llegan muchos.
No, sí, espérate.
Venga, uno en concreto.
Venga, vale, vamos a ver.
Voy a poner desde el principio una cosa clara, y es, yo comprendo que la intención de esta persona era una intención hiper positiva. No. Me explico, hiper agradable, porque ya explicamos en otros programas la diferencia entre agradable, desagradable, positivo o negativo. Algo agradable no tiene por qué ser positivo y algo desagradable no tiene por qué ser negativo. Entonces, este comentario, desde su cabeza, era agradable. Y gracias por esa intención, pero tienes que seguir deconstruyéndote, primo, ¿vale? Mucho, mucho. Porque hay muchos isus ahí dentro. Bien, vale.
Léelo.
Dice, espérate, bueno, lo voy a decir como lo dije en Instagram el otro día. Voy a explicar la estructura rápida, ¿vale? El mensaje empieza con un aventuramiento a que va a ser racista. Voy a ser racista. Después, confirma que es racista. Lo confirma. Pero después da un giro increíble. Increíble, que deja el racismo atrás. O sea, ¿qué dices tú? Ya me da igual que sea racista. Es que es peor lo que has hecho, ¿vale? Bien. Y después acaba con una adulación absoluta a nosotros. Y después con paz y birras, que es como termina, ¿vale? Bien.
Como sea un amigo tuyo, un vecino tuyo, vas a flipar.
No.
Porque lo va a escuchar.
No conozco a esta persona. Hombre, él lo va a escuchar ahora mismo. ¿Vale? Pero ten en cuenta que tienes que mejorar eso, ¿vale, tío? A muerte contigo. Bien, empieza. Voy con un podcast de retraso, pero quería aclarar algo, aunque suene racista. Habláis muy bien.
Espérate que hay más. Espérate. Sabemos hablar bien.
Es que siempre venís aquí sin entender y estoy poniendo la.
Aquí me encanta como de. ¡Ay, el señor me permite ir a la plantación! ¿Sabes? Efectivamente. Bien.
¿Qué está leyendo?
Ay, Dios mío. Ay, espérate, seguimos, ¿eh?
Me callo.
Bien, aquí viene el giro. Preparaos, o sea, poneos cinturón de seguridad. Vale. ¿Vale? Bien. En serio, sois un madrileño, una catalana y un andaluz y ninguno tenéis acento. ¡Guau! Wow.
No tenemos acento
de eso. O sea, que hablamos.
Es que se puede entender
porque
esto.
Habláis bien. Cuidado, porque hablamos que bien. Se entienda esto, ¿eh?
Pero
que
se puede
diciendo,
entender.
Que lo estoy diciendo con sorna,
porque,
¿eh?
Claro, bien. Porque si tú eres un negro andaluz.
Claro.
Que no tiene acento. ¿No tienes acento andaluz? No, ¿o no tienes acento?
No, soy un negro que habla bien. No, y primero, después que además.
No tiene acento andaluz.
No tengo acento andaluz.
Ni catalán.
Que muy bien.
Entonces está criticando el acento andaluz.
Claro, por eso digo
wow.
Que.
¡Guau!
Y el catalán.
Y el catalán.
Es que también es que también entiendo, ¿vale? Que lo que critica es el acento africano y por lo tanto, si tú hablas siendo andaluz, con tu acento andaluz, es que hablas bien.
No, se refiere a que primero, para empezar.
Se refiere a negro y andaluz, habla bien y quítate todo.
¿Vale? Entonces dice…
¿De Jaifira?
De Jaifira, hermano. Dice, un abrazo a los tres. Sois gigantes. Se os quiere. Paz y birras. Bien.
Yo no bebo alcohol.
A ver, amigo que nos oyes, de verdad, no dejes de oírnos porque lo necesitas. Bien, entonces, la cuestión es, de verdad, y sé que a lo mejor tú estás escuchando esto y estás pudiendo decir, tío, pero es que yo… No, relájate. Respira. Escúchanos. Tu intención era buena, lo sé, lo sabemos todos. Pero el hecho de decir me habéis sorprendido porque habláis bien, aunque hayas avisado de que es racista. Ya está. Yo, aunque le diga a Frank, te voy a meter una hostia que flipas. Si se la meto, no me quita, ¿sabes?
Que le haya dado una hostia.
La policía no va a decir, ah, le avisó. ¿Sabes? Entonces, y después, tío… ¿En serio? ¿Cómo has conseguido dar este giro hacia el acentofóbico o cómo se llame esto, ¿sabes? Quiero decir, somos personas que, pues, que hablamos como tenemos que hablar, y dependiendo de la situación y dependiendo de cada circunstancia, pues hablamos de una forma o hablamos de otra. Pero todas las formas de hablar y todos los acentos están bien. ¿Por qué no hay un acento que esté mal? Así que escúchame, te voy a decir una cosa, hermano. Te vas a relajar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y te lo digo en ajecireño. Así. Tú tienes que abrirte al mundo. Y ya no solo deconstruirte el racismo interno, que está muy bien, sigue escuchando el programa, pero después escúchate alguna, no sé, alguna serie en catalán.
O libros de los que hemos recomendado. O libros de los que hemos recomendado.
Tu parle en catalán. ¿Cómo es tu parle?
¡Molve! ¡Molve! ¡Tocha una! Ahora tú dices, es que, y ya lo redondeamos. Ya está, ya.
Bueno, es que tenemos unos cuantos es que es.
Mira, escúchame, la acentofobia.
Escúchame, hermano. Eso no es acentofobia. Pero escucha. Eso es habla mal. Escúchame, no, hombre, la no. Dije, ande va la dije. ¿Eso qué es, hermano? Y yo, la dije.
Oye.
Y yo, que cuando yo escuché esto me sangraban los oídos. Y yo.
Pero escucha, lo de los acentos y lo de hablas bien es algo con lo que yo me he tenido que relajar. Porque es verdad, hablo muy bien. Entonces yo he tenido que aprender a separar el... ¡Qué bien habla de...! Me esperaba que dijera wanga, wanga, wanga. De... ¡Qué bien habla de...! De que hablo de puta madre, ¿sabes?
Joder, con Carmencita, ¿eh? Carmen, escúchame. Rosalía, bájale. Bájale, Rosalía, ¿eh?
Tú estás muy malamente.
Mira esto, ¿dónde va? ¿Dónde va?
Soy una moto, mami.
Yo sobre cómo hablo no voy a hablar.
No me empiece con
Frank,
él.
Frank.
No voy a hablar, no
Frank,
voy a decir
Frank,
nada.
Frank, por favor.
No vayas a decir ahora con tu Frank, voz. Dile, lo de la voz de Frank ya me tiene harta, ¿eh? No, te digo que ya me empieza a dar pelusilla lo de la voz de Frank.
Frank, vamos a decir una cosa, ¿vale? Vamos a decir una cosa y ya digo que estoy a punto de terminar. Quiero que quede claro, ¿vale? Yo admiro tu voz, ¿vale?
Gracias.
Vale, pero espérate.
¿Has visto? ¡Hala!
¿Has visto cómo lo ha dicho, no?
¿Has visto que la ha exagerado?
La ha exagerado. La ha exagerado.
Espérate.
Es mi arma de seducción más.
No, claro, está claro. Y además la min. Mierda, tú, se me han puesto los pezones erectos, tío. No, lo que te quiero decir es... A ver, yo te digo claramente. O sea, tu voz es increíble e impresionante. ¿Sabes? Pero mi pregunta. ¿Habría que elogiar a los Borbones solo por haber nacido Borbón? Porque ellos no eligieron ser Borbón, les tocó en la lotería de los de las familias.
Pero la lotería borbónica.
Entonces, los monárquicos les elogian igualmente. Okay,
vale, perfecto.
Escucha, yo cortaría el tema este aquí.
¿Vale? No. A donde quiero llegar es, Fran, esa voz no es ni gracias a ti, ¿vale? O sea, te ha tocado esa voz.
Me ha tocado, sí.
Te ha tocado esa voz. Entonces, no presumas de algo que ni siquiera a ti mereces. ¿Vale? O sea...
¡Qué dolor! La angifeta ha pasado, ¿eh?
Mira, Carmen. Bueno, ¿cómo cerramos esta primera temporada?
Pues mira, yo quiero cerrar, luego os voy a dejar hablar un par de minutos, sé que no habléis tan bien como yo, pero lo intentaremos.
Es que de verdad, madre mía.
¿De dónde te crees que aprendió esta chulería, Lamín? ¿De dónde te crees que la aprendió de ti?
Escúchame, hermana.
Y yo no era así antes de empezar este programa.
Escúchame, no.
Y a eso voy, y a eso voy, y a eso voy, y a eso voy. A mí este programa me ha quitado muchas inseguridades.
Bien.
Lo decía el otro día en un post en el que os nombraba y que ninguno de vosotros dos comentó.
¡Uy! ¿Tú lo viste? ¿Me mencionaste?
Sí, a los dos, pero me ignorasteis por completo. No,
Yo tengo una cortada. Fui a Bilbao y me dejé el móvil.
yo no dormí esa semana.
Ya, claro. No, me ha quitado muchas inseguridades. Como muchos sabéis, yo soy monologuista. Es un trabajo que tiene pues sus compañeros, sus compañeras y tal. Pero llevo mucho tiempo ya de gira con mi espectáculo. Es solitario muchas veces, ¿no? Entonces yo les decía, digo, jo, es que yo soy muy de decir las cosas como las pienso y como las siento, y ostras, luego los ataques en redes sociales. Y recuerdo que Fran me dijo, bueno, pero es que ahora estamos nosotros dos, o sea, para hacer piña, para estar, ¿no? Entonces yo en ese post que ninguno de los dos comentó, decía que yo estaba acostumbrada a estar sola y que ya no lo estoy, y que me habéis enseñado a jugar en equipo. ¿Sabes? No es el mejor equipo del mundo, pero oye...
Aquí estamos, desde luego que sí.
Pero oye, aquí estáis, y que he crecido mucho en estos 8 programas, que me ha quitado muchas inseguridades, que me lo he pasado genial, y que una de las mejores cosas, y para mí lo más bonito... Mira, yo creo que no podríamos hablar de lo que hablamos, cómo lo hablamos, si yo no tuviera la absoluta certeza, y esto es casi una verdad irrefutable, que vosotros dos sois muy buenas personas. Porque yo creo que solo siendo buena persona se puede tratar los temas que estamos tratando desde donde lo estamos tratando.
Desde luego.
Así que, nada, que sois unos cracks. No tan cracks como yo, pero quiero. Pero, no tan crack como yo, pero que me habéis enseñado un montón y que de verdad que este programa no se podría hacer sin la esencia de vuestras almas y sin la forma en la que veis las cosas, porque que esos temas yo creo que solo llegan si se tratan desde la bondad y se la habéis dado.
Sí.
Así que gracias.
Pues yo no voy a añadir nada a eso, a todo lo que acabas de decir. Al contrario, lo suscribo, lo enmarco y lo promociono si es necesario, porque estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a Sari por tus palabras. Gracias, Lamine, porque habéis conseguido, de verdad, que algo tan importante en mi vida, que es el hip hop, gracias a esto esté en un segundo plano.
¡Oh! ¡Qué bonito!
De verdad, ¿eh?
Buah, espera, que voy a llorar, ¿eh?
De verdad,
¿eh? No, en serio,
¿eh?
Que lloro, ¿eh?
Y sinceramente, o sea, quiero que haya una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta temporada con vosotros. Hacer lives, queremos hacer lives, queremos que estéis viéndonos, queremos que podáis participar con alguna pregunta, alguna cosa, pero de verdad, en vivo, en carne y hueso, para que podamos sentiros y para que nos podáis sentir. Y creo que es algo que lo vamos a hacer. Yo creo que sí. Estoy seguro de que lo vamos a hacer.
Yo voy a hacer escueto y además lo voy a decir con acento de Algeciras. Mira, yo he hecho un montón de cosas en mi vida, bastantes, y de todas en general siempre estoy bastante orgulloso, porque al final tengo ese criterio de si me cuadra con mis principios, tiro para adelante. Pero es verdad, ya lo puse en un post el otro día, que esto para mí ha sido el culmen del culmen del culmen, ¿sabes? El poder compartir espacio con vosotros, el poder hablar de las cosas que hablamos, el poder tener un lugar desde el cual, pues eso, como hemos dicho, ¿no? Tener conversaciones de adulto y que yo al final... Mira, me voy a poner ya sensible. Yo no soy de conectar, o sea, sé conectar con la gente, pero no soy de conectar con la gente, es una cosa muy rara, ¿vale? Sé cómo hacer para eso, ¿no? Para producir esa conexión, pero es complicado que a lo mejor esa conexión llegue hacia mí y que sea directamente bidireccional, ¿sabes? Y con vosotros lo he conseguido y el hecho de estar cada programa, cada semana, cada charla que hemos tenido posterior, o sea, el hecho de tener un espacio en el que hablar de estas cosas diariamente o semanalmente, joder, macho, ha sido un... Para mí es un punto de inflexión muy grande y de verdad que os lo agradezco y agradezco que pensaréis en mí, que contaréis conmigo y todo ese tipo de cosas. Y que de verdad que soy lo mejorcito que me ha traído el 2021, por lo menos.
Y a los que nos escuchan, porque sin vosotros, sin vosotras y vosotres, no sería posible. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a acabarlo por todo lo alto.
Voy a mover esto.
Esto ha sido...
No hay negros en el Tíbet.
Nos vemos en la próxima temporada. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio.
Frank, ¿y a vivir? Que también salimos en A Vivir, tío.
¡Yes!
¿Tú vas a eso no lo dices o qué?
Y en A Vivir.